emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Alto Voltaje, programa que los días viernes lo conduce quien les habla, Luis Gerardo Villanueva, con la ayuda de la producción de Daniel Calvo Sánchez. Vamos a ver, hoy es viernes y estaremos de nuevo aquí en nuestro contertulio, amigo, pianista, escritor, columnista y ya más gran crítico del acontecer nacional, Jack Sagot. Bienvenido, Jack.
Gracias, gracias, Luisito, gracias. Estoy muy honrado de estar con vos. No solo honrado, estoy muy, muy conmovido, eso es. Porque estar honrado, ¿verdad?, o estar halagado es cosa de ego, es cuestión del ego. El halago es un cariñito para ese chiquillo malcriado que todos llevamos adentro que se llama el ego, ¿verdad? Y no está mal que le hagamos caricias de vez en cuando, pero trabajar con vos me genera no un halago, sino me conmueve. Me conmueve que pensés que yo tenga algo interesante que decir y compartir con la gente. Me conmueve tu fe en mí, me conmueve el hecho de que creas en mí.
No, yo quiero decirte que tenés un sentido crítico agudo, y yo quiero decírtelo así, sin ningún filtro, tu preparación académica te hace no solo un lenguaje muy directo, sino también un lenguaje colorido, que si acompaña el conocimiento, bueno, es muy sabroso oírte, y aquí compartir un programa con Jack Sagot efectivamente es una oportunidad, y yo quiero que estas conversaciones que nosotros tenemos las oigan todos nuestros oyentes.
Claro, claro,
que,
para mí.
Sí, de una u otra manera, forman parte.
Jack, posiblemente el más grande defecto que tenga yo sea ser sapricista envenenado, ¿verdad?
No. Y yo quiero decirte que una vida sin pasiones, no tampoco. Porque no sabía nada. No sabía nada.
Luisito, la de un sapricista que no sea envenenado. Es una antinomia hablar de un sapricista no envenenado. El ser sapricista conlleva el envenenamiento. Somos un montón de energúmenos todos y de fanáticos. Pero yo me divierto con eso, Luisito. Yo me divierto con eso.
No, pero así se tiene que ser. Uno tiene que ser apasionado con las cosas que uno quiere y uno cree. Tiene que tener apasionado, porque tampoco es que todo lo veas con objetividad. No. La vida es de amores y pasiones y odios y animadversiones. Eso es la vida, y así es el ser humano. Nosotros somos imperfectos, por eso es que de una u otra manera tenemos a veces cargados de emociones nuestras críticas, pero no por eso se descalifican. Al contrario, uno las ve y las ve desde el punto de vista de un sapricista, por ejemplo, Jack Sagot. Pero, por ejemplo, eso no le quita a nosotros cuando vos hablas del cartaginés, que es mi pasión. A mí me causa efectivamente cierta expresión de sonrisa, porque yo siento que vos sí, de Cartago conoces poco, pero lo criticas mucho, y eso es importante. Quiero decirte por qué, porque es importante también ver cómo nos ven. ¿Cómo ven el aficionado cartaginés? Por lo general, somos efectivamente muy fieles al equipo, muy fieles. Y a veces sufrimos en silencio, pero sufrimos de una manera diferente. Nosotros siempre esperamos, sí, ganar, pero también esperamos la derrota. Entonces no es lo mismo que un cartaginés sienta la derrota del cartaginés a un sapricista sienta la derrota del saprista, porque nunca la espera.
El problema es que los cartagineses están inoculados, están vacunados ya de derrotas.
Así
o sea,
es.
Luis está vacunado de victorias, entonces sí. Ya cuando no es así, es muy curioso. Pero está bien, mira, parte de la gracia, parte de la picardía, de la belleza, del fútbol, es esto, poder divertirnos y vacilar con eso. Es un juego, es un deporte, sí. No lo perdamos de vista.
Ya quiero rajar que yo soy de los cartagineses que vio al Cartaginés campeón. Quiero rajarte con eso, porque no creas, para Saprissa es un campeonato más, pero para nosotros fue todo un acontecimiento.
Sí, sí.
Cartago en los últimos años no se ha unido tanto, no ha celebrado tanto partido por partido. Ganamos un partido y el Parque Central, las calles aledañas, se llenaban de cartagineses de todo tipo y de todo nivel. Y esto es importante también porque uno tiene derecho a disfrutar y tiene derecho a divertirse. Eso es parte también de la salud mental que uno tiene. Bueno, entonces nosotros de tanto tiempo estar oprimidos, ¿verdad? Fuimos celebrando ese campeonato, lo fuimos celebrando 5 veces. Cada gane de cada domingo, cada gane, nosotros ya llenamos el Parque Central. Nos íbamos, salíamos con la bandera, desfilábamos. Bueno, yo quiero decirte que por eso también con el Cartaginés, a pesar de que hemos llevado palo, también hemos tenido nuestra satisfacción.
No, es un equipo galáctico.
Sí.
Es un equipo galáctico por cuanto gana cada 83 años. Tiene la órbita, supera al cometa Halley. El cometa Halley pasa cada 76 años, pero es un equipo galáctico, en efecto.
Bueno, pero no solo eso, quiero decirte que también en esa oportunidad tuvo la afición más grande del país. Yo creo que solo la liga, incluso parte de la liga quería que Cartaginés quedara campeón.
Todos queríamos,
cualquier sapricista,
pero Luisito, todos queríamos, era un clamor de pasión, de misericordia, de terminen con esta tortura, todos queríamos, todo el país iba.
Todo el país, por eso.
Es muy interesante plantearse por qué uno va con un equipo, de dónde procede la adhesión de uno a un equipo, ¿verdad? Muy interesante, porque generalmente es algo misterioso, algo enraizado ahí en nuestra infancia. Tal vez nuestro papá iba con un equipo en particular y nosotros heredamos esa elección por un cuadro en particular. Así fue en mi caso, por lo menos. Y otra cosa muy interesante que le da a la adhesión deportiva de un equipo un carácter casi, casi religioso es que nadie cambia nunca de divisa. ¿Te has dado cuenta? El cartaginés muere cartaginés, el sapricista muere 20 veces sapricista, el liguista jamás se va a convertir al sapricismo, el herediano nunca. Es impresionante, y eso lo decía Daniel Pasarela, el director técnico de Argentina, claro. Que él veía...
Gran jugador también.
Por supuesto, uno de los grandes, es el Daniel Pasarela es el tercer mayor goleador del mundo en tanto que defensa, ¿verdad? Por supuesto, los delanteros hicieron mucho más, pero Pasarela como defensa es el tercer mayor. Lo supera Ronald Koeman, el holandés, ¿verdad? Y hay otro también que lo supera en ese rubro. Pero la adhesión a un equipo deportivo tiene algo del imaginario religioso. Es una cosa, es una devoción, es una lealtad. Es un fervor, es una solidaridad, es una adhesión profunda. Puede sonar esto muy exagerado, muy exorbitado, pero es la verdad, ¿verdad? Y la gente no cambia de religión. Es más frecuente que cambien de religión a que cambien de divisa futbolera. No hay, la gente no cambia. Pasarela lo decía, no existe. Hay que desconfiar profundamente de la gente que cambia, que va del Boca Juniors al River Plate.
Decía
Pasarela, eso casi es un caso de personalidad extinguida, de trastorno de personalidad fracturada, ¿verdad? Que puedas pasar de una a otra, casi un rasgo de esquizofrenia. somos muy leales, y es en todo el mundo, un torcedor de la América no va a ir con el Cruz Azul.
Ahora que vos decís de amores heredados, ahora que decís de amores heredados, mi papá fue presidente del Cartaginés y de la Federación Costarricense de Fútbol, pero mi abuelo nació en Costa Rica, pero era de padres peruanos. Cuando en aquella época, siendo yo pequeño, jugaba la selección del Perú, y mi abuelo sufría tanto con aquel Teófilo de Cubillas, etcétera. Era esa selección que iba al Mundial de Perú, ya no.
Estuvo en el Mundial 70.
Y nosotros, en solidaridad, nos volvimos aficionados de la selección del Perú. Bueno, pero era porque ver a mi abuelo sufrir.
Así nacen algunas aficiones. Así nacen algunas aficiones. Esa selección de Perú era un tremendo equipo. Jugó en el 70, en el 78, pero fue grande, claro, sobre todo en el 70. En el 70. En el 78,
no.
En el 70 estaba Horacio Quiroga en la portería. Antes que él estaba Rubiños.
Sí,
del 70, Rubiño. Estaba Teófilo Cubillas, estaba
Cubillas, que era el jugador estrella,
Juan José Muñante, César, sí, Cueto, el poeta de la zurda, Oblitas, Velázquez,
Augusto Palacios, que estuvo
en Ramón Mifflin. Palacios estuvo en el 78, pero no
en el Cartaginés, que estuvo en el Cartaginés, era el, claro, en la
sí,
época,
sí, 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 sí,
un jugador elegante, sí, para, sí, jugar,
sí. Juan José Muñante. Sí. Creo que ya te lo dije casi todos. Ese equipo del 70 repitió prácticamente los mismos hombres en el 78. Sí. Ramón Mifflin, el centro delantero, sí, del Wanderers. Era muy buen equipo.
Era muy buen equipo.
Con decirte que chocaron contra Brasil, el Brasil campeón del 70, que era una monstruosidad de equipo, y les costó a los brasileños ganar, y les ganaron 4-2. 4-2, pero fue un partido muy duro, muy, y lo he visto. Y ve, sí, qué, sí, cosa más curiosa, el partido fue tan bello, fue jugado tan pulcramente, con tan buen tratamiento de balón por los dos bandos, que fíjate vos que en el segundo tiempo el balón no sale del terreno de juego ni una sola vez. Ve lo que te estoy diciendo, que si fue tratado con pulcritud, el balón no sale, no hay saques de banda durante todos los segundos 45 minutos. Es tan bello el partido, tan hermoso, que un periodista inglés dijo, bastaría con agarrar este partido y mandárselo a una colonia de extraterrestres para que ellos entendieran que básicamente el fútbol es una manifestación artística de altísima jerarquía. Si no lo veía casi como deporte, lo sentía como arte, y sintió que un extraterrestre posiblemente lo vería como arte, no como deporte, ¿verdad? Mirad, pues, qué jugado, que Gallardo estaba también, Gallardo, el izquierdo, era un gran equipo, y el emblema de ese equipo era Teófilo Cubillas.
Era Teófilo Cubillas, era el emblema, y fue por varios años en Perú un gran líder, yo creo que,
sí, sí,
que no volverá a tener un jugador igual,
no parece. Teófilo Cubillas integró la selección ideal de 1970. Lo pusieron en la selección ideal, ahí a la par de Pelé, Rivelino, Tostao, Carlos Alberto, varios otros, Óveras, Beckenbauer, Sfacchetti.
¿Vos te acordás de Bobby Charlton también?
Bobby Charlton, maravilloso jugador.
Eran íconos.
Eran íconos, sí, que se nos murió hace un año, tal vez, el gran Bobby Charlton.
Hace algunos años... Lo convirtieron en Lord, la reina.
En Lord, sí, se lo merece. Lord. Mira, cuando los ingleses, jugando un fútbol superior al que les diera el campeonato en el 66, cuando los ingleses en el 70, jugando mejor fútbol, caen derrotados contra Alemania en los cuartos de final, el resultado de 3-2, acordate que Alemania iba perdiendo 2-0, y de pronto anotan Beckenbauer, Uwe Seeler y Gerd Müller. Cuando sucede eso, ¿por qué se derrumbó? Porque Inglaterra tenía a Alemania bailada, la tenía bailada. Eso pasó porque el idiota del técnico Alf Ramsey, Sir Alf Ramsey, cometió el error de sacar a Bobby Charlton y no estaba lesionado. Simplemente creyó que 2-0 ya no
había ganado el partido.
mira, y sobre todo, Luis Gerardo, ese error, sobre todo contra los alemanes, sí, que sí, son especialistas en remontar marcadores en el último minuto, que juegan mejor cuando van perdiendo que cuando van ganando, que son luchadores y gladiadores, y por su naturaleza, mira, qué error más espantoso. Entonces sacó a Bobby Charlton, el peor cambio, fue declarado el peor cambio del Mundial. Entró un don nadie, ¿verdad? Entró un don nadie y ya pronto metieron goles Beckenbauer, Uwe Seeler, y en la prórroga Gerd Müller, y Alemania ganó 3-2. Y fue terrible. Otro problema de esa Inglaterra es que el portero, el gran portero Gordon Banks, no jugó. Atención. Otro habría sido el resultado con el gran Gordon Banks. No jugó porque claro, tenía un problema estomacal. Tenía un problema estomacal. Bueno, eso no es culpa de Alf Ramsey, eso es el azar. Entonces fue sustituido por un incompetente que se llamaba Peter Bonetti. Peter Bonetti. El gol de Beckenbauer era parable. El de USL era parable. Todos los goles fueron goles de portero ahí. Pero bueno, también Alemania hizo un gran papel, pero Perú tenía un equipazo,
paso. Sí, sí. Era un equipazo, bueno, eso es importante. Jack, pero hoy queríamos dedicarlo, vamos a ver, teníamos varios temas pendientes, teníamos el tema, la destitución del ministro Luis Amador, toda esta discusión que hay ahora con las declaratorias de emergencia, las causas penales. Dice el semanario Universidad de esta semana que este gobierno ha aumentado un 50% las declaratorias de emergencias porque ha visto seguro la oportunidad de brincarse los procedimientos y la contraloría, etcétera, para hacer obra. Vamos a ver, y a mí me gustaría que Jack Chagot nos diera el criterio, una especie de la situación un poco del país, las renuncias, pero a propósito de este esquema tan interesante que cada vez se hace más grande, porque sí, la renuncia era pura y simple por el autopista, por el aeropuerto, la pista, el aeropuerto de Liberia, Daniel Oduber, pero después se dice, ah, es que lo hicieron a través de una declaratoria de emergencia, y esa declaratoria de emergencia, que en Liberia no había declaratoria de emergencia porque en Liberia no había pasado nada. O sea que extendieron el concepto al cantón de Liberia, que no había pasado nada, para meter esta pista. Bueno, vamos a ver, ¿qué opina Jack Salvador?
Mira, está hablando un ciudadano de un país donde matan a 200 personas en 82 días, ¿verdad? Eso es lo que llevamos del mes. Enero, febrero, ponele que eso suman 60, aunque febrero sea bisiesto, y 22 días, sí, 82 días y 200 asesinatos, más de 2 asesinatos por día, significa eso. Tenemos una fuerza policial, el OIJ, yo los respeto mucho a nuestras fuerzas policiales. Creo que son personas heroicas, patrióticas, responsables, íntegras. Al día de hoy para mí son los héroes, lo más cerca que tenemos de héroes en este país. Pero por el amor de Dios, Luisito, están luchando con pistolas de agua.
Sí, sí,
con pistolas de agua y sin agua, además. Pistolas de agua y sin agua. Y enfrentándose a AK-47, Kalashnikov 47, o más terrible, la MR-15, que es una metralla de cañón mucho más ancho, que si te entra una bala, te abre un hueco que te deja como una de vacía. De hecho, son prohibidas ese tipo de armas, que son armas de ataque, de asalto, armas militares están prohibidas. La Constitución lo dice muy claramente, sobre el terreno costarricense, sea la tierra, sea el territorio marítimo o sea el territorio aéreo, no puede pasar ningún arma de guerra, no era una bélica, o partes de ellas para ser ensambladas. Si un avión lleva dentro dos tanques de guerra, no puede volar sobre Costa Rica, ¿verdad? No puede volar, no puede mancillar ni siquiera en nuestro espacio aéreo si lleva tanques o ametralladoras o lo que sea. Un arma puede entrar a Costa Rica, ningún arma de asalto, un arma bélica, militar. Las pistolitas que usan nuestros policías, pues eso se permite, ¿verdad? Entonces, hay una violación, un desfloramiento, una manera de pisotear esa regla que teníamos rigurosísima de que en nuestro territorio, terreno, marítimo, aéreo, no debe pasar ningún arma. El hecho es que las bandas de narcotraficantes están armadas hasta los dientes con armas tan letales como la
nada más para decir que es un tema de asamblea legislativa. Cuando un buque de guerra o cuando una aeronave pasa por nuestro territorio, aunque sea espacio aéreo, debe pedir permiso no al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa.
Al primer poder de la República.
Exactamente.
Al primer poder de la República, a los padres y madres de la patria. Es que yo siento, me voy a desviar en esto, yo siento que tenemos, con algunas excepciones, una de las peores asambleas legislativas de las últimas décadas. En su nivel de cultura, en su afán de figuración, sus discursetes ahí grandilocuentes, ¿verdad? Peleándose entre ellos, riñendo de un lado al otro del salón, sacándose la lengua, haciéndose muecas, haciéndose trompetillas, haciendo bla, 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 lero, lero, calzón de cuero. Se están yendo en una... Esto pareciera un patio de kindergarten, ¿verdad? Discutiendo tonteras y declarándose ofendidos por esto y aquello y lo de otro. Se ha disuelto la asamblea. La asamblea legislativa es una cantidad limitada de energía, y si gastas una cantidad tan grande en pequeños pleitos personales, sacándole la lengua al rival de fracción, estamos en un patio de juegos de kindergarten, por el amor de Dios. Ahora entonces se instituyen los tribunales de flagrancia. Bueno, los tribunales de flagrancia, Luisito, son, por así decirlo, el EVAIS, son los EVAIS de la justicia, ¿verdad?
Sí, sí, realmente.
Sí, solo se vais de la justicia. Entonces, ¿qué ofrece el Tribunal de Flagrancia? Un juicio sumario y somero, juicio rápido, hiperrápido, y un encarcelamiento de 40 días preventivo para el delincuente, el criminal o el asesino, ¿verdad? Pero, querido amigo, como en primer lugar, porque esto me tiene frito, he oído gente en la televisión, he oído reporteros e incluso juristas que hablan de un tribunal de flagrancia. No, no. ¿Cómo es posible que un jurisconsulto, que un abogado no sepa pronunciar la palabra? Se comprendería que yo no sepa decirla. Yo, que no tengo nada. Tribunal de flagrancia, por poco es un tribunal de fragancia. O sea, que te andarían fiscalizando los olores corporales, los aromas, los perfiles, los humores, los perfumes, ¿verdad? Es un tribunal de fragancia, casi es un tribunal de fragancia. Te juzgan según tu olor corporal. No, es de flagrancia, viene de la palabra ser sorprendido en la acción flagrante, ¿verdad? Es cierto, existe infraganti delito, ¿verdad? Sí. Cuando el delincuente es tomado con las manos en la masa. Quiero comenzar con una reflexión de tipo lingüístico. No quiero oír más distinguidos jurisconsultos que salen con tribunal de flagrancia, tribunal de flagrancia.
Flagrancia, con L.
Cuando el crimen es descubierto en su punto flagrante, ¿verdad? Muy bien. Claro, tiene sus cosas que parecían prometedoras: 40 días de prisión preventiva y un juicio a la carrera. Bueno, pero en primer lugar, Luisito, no tenemos infraestructura para estar metiendo gente. Todos los días se detienen y se tendrían que llevar a tribunal de flagrancia. Oíme a mí, ya estoy cometiendo el último error. Habría que llevar a tribunal de flagrancia, tendrías que llevar a 10 viejos por día. a 10 criminales por día, acusados o sospechosos, etcétera. No tenemos cárceles para eso. No podemos agarrar una celda y meter 30, 40, 50 reclusos en ella. Es una violación contra los derechos humanos. Es inconstitucional, es abyecto, es espernible. Eso debería ser denunciado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos de La Haya. Y quedaríamos muy mal parados, porque eso califica como tortura. Meter a 60 viejos en una cárcel donde están sodomizándose unos a otros, abusándose, golpeándose, maltratándose, asesinándose. Imagínate el infierno que es eso, ¿verdad? Con unos cuantos camarotes. Es peor, es casi peor que los lager de Auschwitz, Treblinka o Theresienstadt, ¿verdad? Así que es. También tenían el sistema de camarotes. Es casi peor, casi peor. Es atroz. Esto deja a Costa Rica muy mal parada. La gente se preocupa de que, bueno, la pista del aeropuerto de Daniel Oduber estaba en malas condiciones y eso iba a generar un impacto negativo en nuestro turismo. Bueno, señores, sí, no dudo que eso sea cierto, pero impacto negativo en nuestro turismo lo genera mucho más el hecho de que la gente abra un folleto, un brochure de Costa Rica y se diga, mueren 200 personas en 82 días. Uh-huh. Eso es lo que llevamos. Hemos superado, vamos 10 días, vamos 10 asesinatos más que el año pasado. Entonces, es mucho más impacto negativo para el turismo que el turista sepa que está llegando a un país inseguro, a un país donde su vida no vale un cinco, donde puede ser emboscado en cualquier boca calle, en cualquier esquina. Eso es más desestimulante que la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Sin embargo, han hecho un enorme lío de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Uh-huh. Y otra cosa, Luisito, francamente es un cinismo y una crueldad pensar en el impacto turístico negativo que tendría nuestras 200 muertes por 80 días, pensar en eso en términos únicamente de lo negativo que será para nuestro turismo. Sí, en efecto es negativo para nuestro turismo, pero lo que aquí hay que deplorar, lo que debemos llorar, lo que debemos lamentar son esos 200 muertos. Uh-huh. Eso nos debería romper el corazón. El turismo es una cosa secundaria, es un subproducto, Kant diría es un epifenómeno, es un efecto colateral. El horror aquí es que es la forma perfectamente cínica en que se está tratando al ser humano. Matas a una persona como matar a una cucaracha, ¿verdad? Se descubren cementerios ocultos, tanques llenos de cadáveres, la situación ya alcanza un nivel de macabro, de tétrico, que no va a querer ningún turista venir aquí. Mira, los lugares más frecuentados por los turistas, los sitios, los países que tienen más afluencia de turistas son, en orden, Francia, en segundo lugar México, en segundo lugar España. Es interesante. Francia, México, España.
Francia son... primero que España.
Sí, 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 sí. España va de tercero. Sí, sí. Son ¿qué tienen de común estos tres países que puedan motivar ese atractivo tremendo? Tienen una cultura propia muy bien definida. Tienen una identidad cultural muy definida. Sabes que si vas a España vas a tener la tauromaquia y vas a tener cavas y tortillas españolas y oír música. Tablaos flamencos, etcétera, etcétera. Sabes que si vas a Francia vas a ver la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, la Mona Lisa, lo que quieras. México es el segundo, pero sus cifras han bajado dramáticamente. Es decir, todavía Francia y España en primero y tercer lugar se salvan, pero en México el turismo ha decaído de manera vertical, alarmante. Es que nadie quiere vivir en el país del Chapo Guzmán. Es horrible, y del cartel de Sinaloa y de todo eso. Entonces, por más que nosotros vendamos una imagen nuestra de exportación muy halagüeña, país de la paz, país donde la cultura es gratuita y obligatoria y financiada por el Estado, país donde no hay pena de muerte, la democracia más funcional y vieja de Latinoamérica, no hay armas, no hay, etcétera, etcétera, pero es que ya Costa Rica dejó de ser un país de paz. me duele hasta el tuétano del alma decirlo. Costa Rica ya no es un país de paz. Y lo repito, porque sé que aunque lo estoy diciendo, ustedes, mis queridos oyentes, no me están creyendo. Les entra por un oído y les sale por el otro. Ah, ya que está delirando. Ah, sí, como siempre, ya que exagerando y exorbitado y sobremodulado. No. Un país donde mueren más de 2 personas al día asesinadas de manera con 20 balazos en la cabeza, pecho, tórax, extremidades, ya no es un país de paz.
Hay guerra en las calles. Hay guerra en las calles.
Ya estamos a puertas de lo que vendría siendo una guerra civil. Ya estamos a puertas. No estamos ahí todavía, pero estamos a puertas de lo que sería una guerra civil entre el narcotráfico y nuestras fuerzas policiales, ¿verdad? En fin, todos esperamos que las cuestiones no alcancen el nivel de la Colombia de Pablo Escobar, acordate.
No, ojalá.
Eso es el infierno. Ahí ya no solo no habría turistas, no habría nadie. Uh-huh. Eran carros bomba. Uh-huh. Carros bomba que estallaban y se volaban media cuadra. Uh-huh. Y luego eran camiones bomba hasta el alma de dinamita. O se volaban una cuadra entera y mataban a 500 personas. Era terrible el atentado del avión de Avianca, que mató a 120 personas, el asesinato del candidato Gaviria, uh-huh. El candidato de la defensa que había jurado lucha frontal contra el narcotráfico. En Colombia hay un turning point, hay un punto terrible en el cual se da esa inflexión, que es cuando se declara la ley de extraditabilidad, los extraditables, cuando se declara que los narcotraficantes irían extraditados a ser juzgados y castigados en los Estados Unidos. Pues Pablo Escobar se murió de miedo, todo el mundo se murió de miedo, se dijo, bueno, aquí en Colombia nosotros, aquí en la Uruguay, la justicia es una broma.
Aquí sí, porque matan, incluso las cárceles eran, digamos,
eran clubes campestres.
Eran clubes campestres, con toda la seguridad para ellos.
La cárcel más importante se llamaba la Catedral, imagínate. Sí. Tenía jacuzzi, piscinas olímpicas, canchas de tenis, salones de computadoras, canchas de golf, oíme, canchas de papi fútbol. Entraban y salían mujeres todo el tiempo, ¿verdad?, para satisfacer la angurria sexual de los narcotraficantes. Era un chiste estar ahí. Era como estar en el Marriott o en el Ritz, ¿verdad? Era ridículo. Pero cuando el gobierno aprobó la ley de extraditación, horrorizados, porque sabían que en Estados Unidos la cosa no era jugando, ¿verdad? Se dijeron, bueno, preferible muerto en Colombia que vivo en Estados Unidos. Eso sí. Se dijeron, ese sí. Fue el lema, preferible muerto en Colombia que vivo en Estados Unidos. Y esa ley de extradición fue la que provocó que esa guerra abierta contra el gobierno que había aprobado la ley de extradición. Y ahí la temperatura alcanzó niveles ígneos, ¿verdad? Miles de grados de temperatura, y ese vino, los camiones bomba, los aviones bomba, los carros bomba, pero por centenares, querido amigo, eso fue auténticamente una guerra civil. Bueno, nosotros no estamos todavía ahí,
no estamos,
pero vamos de camino.
Sí, vamos aceleradamente, esa es la verdad. Tal vez todavía no es una cultura nuestra, para decirlo así, se está infiltrando, pero todavía no la sentimos, que está el país tomado totalmente, pero tenemos que hacer todo para evitar ese avance vertiginoso que viene.
No siento, Luisito, que los tribunales de flagrancia vayan a solucionar esto. No siento eso, porque no tenemos infraestructura. No tenemos infraestructura para mandar a 10 viejos cada día a una cárcel. No tenemos cárceles, celdas, prisiones, barrotes, células, como quieran llamarlas. No tenemos. Vamos a tener, terminar con células congestionadas, ¿verdad? Con 60 personas adentro, lo cual, de nuevo, es una gravísima violación a los derechos humanos. Nos pone en categoría de villanos ante la opinión del mundo. Y es una cosa que debe ser denunciada ante la Corte de la Haya.
Vamos a un corte, ya regresamos, estamos con Jack Zagot en Alto Voltaje, Luis Gerardo Villanueva, que lo conduce los días viernes. Ya regresamos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Seguimos en Alto Voltaje. Estamos con Jack Chagot, nuestro invitado de hoy, con tertulio ya muy asiduo. Luis Gerardo Villanueva, que conduce los días viernes Alto Voltaje. Estamos hablando, bueno, de un poco de la problemática nacional. Hablamos un poco de fútbol y hablamos un poco, bueno, de ya íbamos a hablar de las renuncias y etcétera, pero hablamos de la criminalidad, que es muy preocupante. Pero vamos un poco en esta última parte del programa a esta problemática nacional que estamos viviendo. No solo por una inestabilidad del gobierno, las renuncias, sino que esto que estamos viviendo, de que si se está descubriendo con esto de la renuncia de don Luis Amador, una problemática o una temática de utilizar algunas vías, ¿verdad?, que nos da la Declaratoria de Emergencia Nacional para brincar los procedimientos y entonces estar adjudicando de no forma legal o de buena forma la construcción de obras importantes en el país. Jack, ¿es la renuncia de Luis Amador la punta del iceberg? Estamos viendo una mecánica y una...
Sí, por supuesto que es la punta del iceberg, por supuesto. Y bueno, a Luis Amador no lo renunciaron, lo destituyeron, ¿verdad? Fue peor.
No es la renuncia, es la destitución. Yo me equivocaba.
Lo defenestraron. Terrible, ¿no? Ojalá hubiera renunciado.
Lo echaron, diríamos.
De una manera indigna, de una manera sonrojante, con una falta de clase y de conmiseración, con una pinche llamada telefónica a Canadá, así para declararlo que ya no era ministro, que a partir de ahora no era ministro. Qué falta de clase del gobierno, qué falta de categoría del señor Rodrigo Chávez. Porque así no se comunican las cosas, ¿verdad? Eso es una manera infame de hacerlo. Mira, evidentemente en este caso es difícil pronunciarse de una u otra manera porque falta mucho. Es evidente que falta mucha información. Ahora tiene que venir un periodo de recabación de información para tener papeles y hechos y tangibles en mano. Por lo pronto, casi que lo único que podemos hacer es especular. Bueno, sí, el modus operandi del presidente fue abyecto. No se destituye a una persona cuando está en el extranjero, ¿verdad? Sin ni siquiera verlo a la cara, verle los ojos y decirle, usted está destituido, señor. Por otra parte, el exministro sale de Costa Rica con una gran proclama épica. Pues, pucha, dirías el mío Cid, o Rolando, o Lancelot, o Sigfrido. Me voy, pero volveré en el 2026. Me voy ahora para que los tentáculos del poder no me alcancen. Pero arreglaré el mensaje. Solo le faltó salir, consíganme los buenos. solo le faltó salir como el chavo, síganme los buenos. Se fue en condición de mártir, se las arregló para hacer de su problema una condición de mártir, el pobrecito, el hombre digno, heroico, que renuncia y ahora se acoge al asilo político en otro país para regresar. Pura ópera italiana verista, ¿verdad? Entonces, cantémosle, Ritorna Vincitor, como caída de ver, regresa vencedor, Ritorna Vincitor. Todo él lo ha planeado con un sentido de la ópera, del melodrama, del espectáculo, del impacto mediático. Esa última declaración de él es totalmente absurda. Gerardo, nunca tuve en mis manos ese documento, nunca pasó por mis manos la licitación, nunca puse firma en ningún lugar, la decisión no la tomé yo, la tomó de la aviación civil, nunca me enteré, jamás estuve en contacto con MECO, no firmé documento alguno, no pasó por mis manos papel alguno. Ah, bueno, pero carajo, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Luis Gerardo,
pero si efecto, que además,
si en efecto no se enteraba de nada de lo que pasaba.
Quiere sumarte.
Tiene que enterarse de cada papel que firma y que pasa. Tiene que enterarse, el capitán tiene que enterarse de todo lo que pasa a bordo del barco. Así sea un error del más ínfimo grumete o del cocinero. Claro. Tiene que
si él lo firma, lo deja pasar, es igual. Es igual, por acción o por omisión. Pero quiero sumarte no solo a esta licitación de la pista de él, Daniel Oduber, sino lo de ECRA, que se han visto aquí muchas irregularidades desde la adjudicación provisional que se hizo hasta este trámite de licitación. El marchamo digital, vamos a ver, para decirlo de alguna manera, su impericia o su falta de... O su impericia, para decirlo, sobre el puente de los Ledesma, que fue ocasionó terrible saturación de tránsito. O sea, venía mal, y después hay una broma que le hace el presidente cuando en una conferencia de prensa le dice: señor presidente, el MOP tiene 6 años de no poder contratar 60 oficiales de tránsito. Y entonces el presidente lo interrumpe y le dice: sí, 6 años, pero 2 de esos son suyos. ¿Qué ha hecho usted? O sea, también resulta que en lo administrativo venía también una falta de manejo importante que daba con el resultado de ahí, de poco personal en las calles. Vamos a ver.
El escándalo, la miscalculation, la falta de criterio, que ya será conocido como el Affair Ledesma, pasará a la historia como el Affair Ledesma, ¿verdad? Como el Affair Dreyfus en tiempos de la Francia, ¿verdad? Y todo lo que fue aquello del antijudaísmo. El Affair Ledesma fue, ni más ni menos, digamos las cosas como son, una agresión bestial contra la psique y el cuerpo de los costarricenses. Nos agredió. Eso fue una agresión que nos infligió el ministerio. Tengamos muy claro las cosas. Es una agresión, es un acto de violencia. Casi nos vuelve locos. Contaminó el país con los bloques de carros. Nos perjudicó a nivel psíquico, nos desestabilizó psíquicamente. Sacó en nosotros la iracundia, la rabia, la ira. Nos convirtió en seres belicosos, terribles. Perjudicó nuestra salud, estar pegado en una fila 4 horas, se te friegan los tobillos, las rodillas, la espalda, todos. Es una agresión a la unidad psicofísica del ser humano. Es una bofetada, es un escupitajo, es algo atroz. Lo que hizo fue algo atroz, no es un mero error de cálculo, no. Agredió y enfermó a muchos costarricenses. Si no una enfermedad física, sin duda espiritual, moral, ética. Nos puso a maldecir y a decir, eso es gravísimo. Pero bueno, luego resulta que en realidad MECO se ha encargado del 80% de la obra pública de este país, y desde mucho tiempo, y por poco podría hablarse de un monopolio, y eso ya no es Luis Amador, eso viene de bastante atrás, ¿verdad? MECO es aquí en Latinoamérica lo que Odebrecht fue en Sudamérica. Odebrecht, básicamente, digamos las cosas sin pelos de nuevo, Odebrecht compró a todos los países sudamericanos, de manera más ostensible Brasil, ¿verdad? Y lo que le costó el puesto a Dilma Rousseff. compraba a los países. Es ese tipo de transnacional, de gran firma.
Y algo tuvo que ver con la muerte de Alan García, me parece.
Sí, eso se ha dicho, sí, también el suicidio de Alan García, sí, cuando lo detienen, sí, el país se suicida. Sí. Son transnacionales que tienen más poder, más dinero, más músculo económico que un país entero. Odebrecht puede comprar a Bolivia si le da la gana 10 veces. Puede comprar a Costa Rica 20 veces. Y son monstruos tentaculares. La gente no sabe los capitales que manipula ese tipo de empresas. Realmente lo de Dilma Rousseff se lo debieron haber hecho también a los Kirchner, a los presidentes, a un montón de presidentes sudamericanos. Compró. Es impresionante. Ve ahí cómo obsolece el concepto de soberanía. Un país deja de ser soberano en el momento en que es comprable. Si ya es comprable como una mercancía en una vitrina, ya no hay soberanía. Y no hay tampoco dignidad. Y no hay tampoco vergüenza. Y no hay tampoco orgullo. Y no hay tampoco autoestima. ¿Verdad? Si ya sos comprable, si el gobierno es comprable, si la voluntad política de un país es comprable, es sobornable, y lo es, pues es terrible. Es un golpe a nuestra dignidad, ¿verdad? Odebrecht fue monstruoso, pero MECO está haciendo lo mismo aquí. MECO se ha encargado del 80% de la obra pública de nuestro país, ha gozado de la cesión del 80%. Entonces, que desde hace rato ese pulpo, para seguir con la metáfora de Amador, está.
Se ha hablado aquí, se ha hablado en Costa Rica, el hecho de que se hagan licitaciones tan grandes, con requisitos que pueden cumplir solo ciertas empresas, claro, ha perjudicado no solo a las pequeñas y a las medianas empresas, sino que ha perjudicado el crecimiento de estas mismas pequeñas. Y entonces lo que hay más bien es una consolidación de los dos o tres que pueden participar. Y de las dos o tres, sí, es la que más gana, es la, sí, que...
Mira, vos esculpís una licitación, la modelás, le das la forma que querás, ya en el mismo acto de licitar, en el mismo acto de elaborar ese documento y especificar qué querés, qué tipo de servicio querés y qué facultades de qué empresa querés, ¿verdad? Y en este caso se favoreció el criterio de experiencia. En principio, en teoría, MECO fue asignado porque tenía más experiencia.
Aunque fue más precio.
Sí, no. Si es que lo triste de esto es que nos costó a los costarricenses una suma descomunal. 2,000 millones de colones, es una cosa tremenda. Esto no es inocuo, esto le costó al país, nos empobrecimos, vos, Luis Gerardo, yo, todos ustedes que nos están oyendo, nos empobrecimos por una cantidad de 2,000 millones de colones. No es un error pequeño, no son peanuts, ¿verdad? No es alguien que metió la mano en el cajero y se robó un billetillo de 10,000, no, es un acto espeluznante. Entonces, al elaborar la licitación, al diseñar la licitación, vos podés favorecer, privilegiar ciertos temas de referencia sobre otros. ¿Qué son los temas de referencia? Los puntos de referencia son los elementos de referencia, son las capacidades, las cualidades, los atributos, las características que ofrece cada oferente, ¿verdad? Cada oferente vende sus servicios y subraya cuáles son sus fuertes. Bueno, nosotros somos especialistas en puentes, nosotros somos especialistas en tal tipo de cosas, etc. Bueno, esta licitación fue diseñada de manera tal que solo MECO calificase para ello. Eso es podredumbre.
Además, brincándose los procedimientos. Sí, claro. Brincando los procedimientos con este trámite, y aquí lo dice el Semanario Universidad. Yo no sé si ahí se ve.
Ahí ves, sí.
El gobierno
de Chávez aumentó 150% las declaraciones de emergencia en solo la mitad de su gobierno, sí. Como que vivimos en permanente estado de emergencia.
Porque te brincas el trámite de la Contraloría.
Claro.
Lo puedes hacer más expedito, pero ahí deja menos filtro. Tampoco que la Contraloría, ¿verdad?, sea el portero hijita para hablar de fútbol, que era un porterazo. Pero algo agarraba. Algo puede impedir la Contraloría, pero si además de eso le brincamos la Contraloría, bueno...
No se puede, nadie puede brincarse la Contraloría. La Contraloría es un brazo de la Asamblea Legislativa. La Contraloría es un brazo del primer poder de la República. es una institución supremamente importante. Nadie se la puede bailar o driblar o hacerle el túnel. Ya cualquiera que ande tratando de esquivar los trámites, convengo, engorrosos, sí, cualquiera que ande tratando de esquivar a la Contraloría anda con muy malos planes, ¿verdad? Anda mal. Todo en el país, todo, repito, todo tiene que pasar por la Contraloría. Contraloría es como decirlo, es la billetera del Estado. Es la billetera del Estado. Es,
la que cuida la billetera, digámoslo así.
Claro, claro, la que cuida, la custodia de sus dineros. Cualquiera que trate de zafarse de su fiscalización, de su escrutinio, es ya un gángster. Puedes tenerlos por seguro. Pues aquí veo yo cosas tan podridas, ¿verdad? Amador o bien era el peor ministro del mundo porque no se enteraba de nada de estas licitaciones, lo cual no se acepta, esa respuesta no se acepta, o era un corrupto porque sí se enteraba y aún así favorecía a México. Por otra parte, el presidente Chávez descubrió este favorecimiento de MECO así de pronto, de la noche a la mañana. No tenía idea de lo que venía sucediendo desde antes. No tenía idea de que MECO había sido favorecido una y otra y otra y otra vez desde antes. ¿Por qué esta súbita revelación? ¿Por qué esta súbita toma de conciencia? ¿No será que el presidente sabía de esta podredumbre desde hacía tiempo y la hizo estallar justo en este momento para librarse de una persona que le robaba show, le robaba pantalla, que robaba espacio mediático, ¿verdad? Estaremos hablando de una vulgar colisión de egos. Estaremos hablando de lo que los griegos llamaban una gigantomaquia. Poseidón contra Eolos. El dios del mar contra el dios de los vientos. Poseidón contra Eolos. Una gigantomaquia es una guerra de gigantes. Una clash of the titans. Una guerra de titanes. Estaremos viendo una gigantomaquia política aquí entre dos egomaníacos, entre dos sociópatas, entre dos narcisistas patológicos, porque lo son. Amador aprovechaba cada instante para robar cámara, ¿verdad? Cada instante para eso. Salía hasta en la sopa, ya pensando en su candidatura al 26. Se postuló como presidente, como candidato, muy tempranamente, esa es una palabra que no existe, de manera muy temprana. Es de mal gusto, es de muy mal gusto, Luisito, siendo todavía ministro, ya anunciar que tener intenciones de ser presidente en la próxima ley. Es muy mal gusto. Señor, termine su trabajo primero con gran dignidad y gran lustre, y después vemos a ver si lo consideramos de presidente. Pero por ahora, concéntrese en ser ministro. Declararse candidato presidencial tan temprano es bajarle el piso al ministerio. Este señor está más preocupado por la imagen, y por lo que va a pasar en 2 años que por lo que está sucediendo ahora. Y mientras él sueña con ser presidente de la República, mientras él acaricia y alimenta sus sueños megalomaniáticos, ¿verdad? Parafrénicos, nosotros rugiendo y maldiciendo y blasfemando pegados en una presa que era como la presa del cuento de Cortázar, la autopista del sur, un cuento maravilloso de Cortázar, la autopista del sur, claro. Una presa que se queda pegada durante días y semanas, ¿te acordás? Y se hacen novios unos de otros, y hay gente que vende droga y todo, se crea toda una sociedad en torno a esa presa en la entrada de París, en la autopista del sur.
Ya, nos quedamos sin tiempo, porque siempre es tan ameno, nos quedamos sin tiempo. Pero vamos a tener, ahora venimos a Semana Santa, después de Semana Santa nos ponemos de acuerdo, claro, porque quisiéramos hablar sobre temas de como la concepción de Jacques Chagot de la corrupción, la concepción de Jacques Chagot, ¿verdad? Un poco de lo que...
La corrupción tiene una definición facilísima, facilísima. Corrupción es hacer de la política un negocio y no un acto de servicio.
De servicio.
Corrupción es llegar a enriquecerse. Corrupción es que quien paga para llegar, llega para cobrar. Y eso es un axioma cartesiano, 2 y 2 son 4. Eso es, usar a la política como medio de enriquecimiento personal, cuando por el contrario es una profesión que demanda tremendo sacrificio personal, tremenda entrega y una postergación del yo a favor de los demás.
Ya quedamos en deuda con otro programa, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias.
A vos, y a vos.
Feliz Semana Santa, feliz Semana Santa, que sea descanso y meditación para todos y todas. Buenas tardes.
Abrazo a todos.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés.